Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche en compañía de Carlos Sánchez, Jorge Busto, Ramón Pérez Maura y Fernando Rayón. En el tiempo de la tertulia, a punto de sacar a la luz de la linterna los periódicos de mañana. Pero antes, Ángel Rubio, como siempre hasta ahora. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues vamos a un día en el que el presidente Rajoy va a comparecer en el plenario de la cumbre del PP europeo en Malta. Después se va a reunir con los líderes populares en el poder en países de la Unión Europea para abordar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se ha activado este miércoles. Una historia que está completamente por escribir, como nos aseguraba en esta linterna Antonio López Istúriz, secretario general del PP europeo.
Depende de ellos absolutamente. Si quieren duro, lo van a tener. Si quieren algo constructivo, como pide, como dice ella, y flexible y que podamos negociarlo todos, pues mire, yo creo que voluntad hay, conozco los escenarios y aquí está todo previsto. El Reino Unido debería seguir siendo un socio privilegiado en materia de seguridad, en materia económica, pero respetando, eso sí, le digo, la primera cuestión son los ciudadanos europeos y en particular en mi caso españoles que están allí.
Sobre las consecuencias económicas del Brexit hemos hablado durante la reunión del equipo económico con José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, que teme que la depreciación de la libra afecte al turismo en nuestro país.
Hay mucha preocupación, pues, por ejemplo, por la depreciación de la libra. Los ingleses, recordemos que son los número uno de turistas que vienen a España, ¿no? Y en consecuencia, pues, si no tuvieran tanto poder adquisitivo, pues a lo mejor se retraerían.
Venimos contando que los sindicatos de los estibadores y la patronal han llegado a un principio de acuerdo para que los empleos se subroguen por ley, acuerdo que no cuenta con el visto bueno del gobierno porque el Real Decreto impide que eso se pueda llevar a cabo. Estamos pendientes de Santiago del Teide en Tenerife, donde la fuerza de una ola ha arrastrado a dos personas causándoles la muerte y donde se sigue buscando a una tercera. COPE en Canarias, Santiago Morollón.
La policía local y la Guardia Civil van a permanecer esta noche en la zona y es que se busca un tercer afectado que, según un testigo, también habría caído al mar. De momento está confirmado que la fuerza de las olas ha arrastrado y ha causado la muerte de dos personas, un varón de 35 años y una mujer de 60, que fallecían ahogados en las piscinas naturales de Santiago del Teide, en Tenerife, en el entorno de la Cueva del Tancón. Es una zona volcánica que da a la mar y en la que solamente se puede bañar cuando las aguas están en calma. Mañana jueves, los efectivos de emergencias reanudarán la búsqueda.
Vamos a un jueves en el que el Pleno del Congreso va a aprobar la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, comisión que fue pactada por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que a su vez rechazaron la propuesta del PP de crear una que investigara a todos los partidos. Y un día en el que además el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las operadoras de telefonía para que el 016, el teléfono de asistencia a la mujer maltratada, no quede registrado ni en el teléfono móvil ni en el fijo.
Marta Ruiz, los oyentes.
Pues, por ejemplo, sobre el tema del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, habéis hablado bastante de ello en esta primera parte de la tertulia. Dice Carmen Velasco, es un retroceso y creo que no les irá bien fuera de la Unión Europea. Óscar Jaén, no calcularon bien el referéndum, ahora están forzados a esta desconexión, que sin duda va a hacer mucho daño al Reino Unido, pero también a la Unión Europea. Y Pepe Pons, yo no veo claro un acuerdo, ahora todos son buenas intenciones, pero conforme avance el tiempo veremos cómo se recrudece la cuestión. También sobre el decoro parlamentario.
Hay el decoro.
Es un tema así, que llevamos ya varios días con esto. Bueno, pues hoy también los oyentes han querido opinar sobre ello. Dice Lorena Gómez, digan lo que digan, los de Podemos van a salida de tono por semana. Les gusta llamar la atención y es lo que buscan. Noelia Contreras, algunos diputados de Podemos o de Esquerra también, pues no tienen respeto alguno a la Cámara. Yelmo Carmona, se les va de las manos a Iglesias y compañía porque van a la imagen fácil en lugar del argumento de fondo. Y, por ejemplo, dice Ernesto Tomás, Ana Pastor cortado hoy a un diputado del PP. Yo quiero creer que ha sido casualidad, pero justo en plena polémica con Podemos surge esto.
Diputado del PP y presidente de la Comisión de Interior, que es Rafael Merino, que estaba preguntando al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por el Centro Nacional de Desaparecidos, hoy en la sesión de control, aunque su señoría popular ha optado por usar su tiempo para defender al Ministerio del Interior de una información, unas acusaciones por el uso de una vivienda de la Guardia Civil por parte del director general de tráfico, cosa que no es verdad. Y este es el momento.
¿Cómo es posible que el Grupo Socialista plantee en esta Cámara?
Señor Merino, silencio. Señorías, señorías, silencio. Señorías, silencio. Todo silencio. Primero silencio, señor Merino, a la cuestión de su pregunta.
Señora Presidenta, permítanme a todos ustedes que le diga que estoy en la cuestión de la pregunta. Porque es que estamos hablando aquí hoy de desaparecidos, que era mi pregunta. Claro, y resulta que el director general de tráfico está desaparecido de una vivienda que no ha ocupado. Claro, entonces yo estoy hablando del tema que tengo que hablar.
Señor Merino, señor Merino, señor Merino, señor Merino. Señor Merino, le llamo a la cuestión por segunda vez. Y señor Merino, si no va usted a la cuestión, no seguirá usted en los 24 segundos que le quedan haciendo uso de la palabra.
Señora Presidenta, yo le pido que respete mi derecho a la libertad de expresión. No, claro, es que le pido que me deje expresarme en libertad. Es lo único que le pido.
Señoría, ha terminado su tiempo. Muchas gracias.
Tu tiempo, Bustos. A la cuestión, Bustos.
Que estabas, mi libertad.
Que estabas allí tomando nota.
¿Eres libre o no eres libre?
La verdad es que se están poniendo divertidas las sesiones de control, pero se está produciendo un efecto contagio. O sea, lo que pasa allí es que hay nunca las filas del gamberrismo parlamentario habían estado tan nutridas, nunca. Entonces, sus modales se contagian incluso a aquellos diputados que se supone que son de orden o que militan en partidos de orden, y al final se embarra la cancha y por Ana Pastor va a tener esta temporada más trabajo que el,
en pero fin. Con esto que ha hecho, ha ganado autoridad para luego cortar en seco a los de Podemos.
El problema es que, bueno, ella...
Los de Podemos, porque esa del escaño estaba diciendo la vicepresidenta que era una cara dura y se la ley de los labios de sinvergüenza.
No, pero luego...
Sinvergüenza, que es bastante peor.
Luego Pablo e Irene han aplaudido al unísono, con acento al unísono, han aplaudido al unísono cuando Ana Pastor le ha cortado y le ha retirado el uso de la palabra al diputado popular, porque interpretan que les ha protegido. O sea que la relación...
Pero también han caído en la trampa.
Yo ya he contado aquí a la interna
que les ha puesto Ana Pastor.
Que Ana Pastor tiene buena relación con Pablo Iglesias y con el grupo parlamentario de Podemos. Se esfuerza por tener una buena relación con Rufián, con los grupos más radicales, lo cual revela su astucia, porque evidentemente son los que más problemas le pueden dar. Y ella se reúne con ellos, intenta conocer a todos personalmente. Se ha propuesto ser realmente una presidenta del Congreso. Bueno, lo que no fue Patxi López, que se le desmandaba el debate en el efímero paso que tuvo por la institución, pues no consiguió imponer su autoridad realmente, y Ana Pastor pues va a tener bastante trabajo en lo que dure esta legislatura. ¿Por qué? Porque Podemos no es que la zafiedad o la vulgaridad o hacer el payaso, el postureo, el amenaz, no es que sean formas políticas, es que es su fondo político. Es que desde Vistalegre, en donde el rejonismo fue derrotado, la política institucional como estrategia fue derrotada, las formas coinciden con el fondo. Es decir, que la zafiedad no es una posición política para Podemos. O sea, hablar así y gesticular y ganar cada día el minuto del telediario y el escandalito de red social cotidiano es el fondo de la actividad política, cosa que en algunos sectores de Podemos no gusta, porque opaca la parte sí seria que hay de algunos diputados de Podemos que intentan trabajar, intentan aprender, intentan llevar sus comisiones al día, intentan hacer el trabajo parlamentario con respeto. Pero luego llega el portavoz o la portavoz y enfangan la cancha.
Porque hablas con diputados por los pasillos del Congreso.
No lo dirán en alto.
Están muy enfadados, en el que ellos quieren defender sus posturas, porque además la imagen que están trasladando a la opinión pública es que Podemos hace solamente el gamberro en el Parlamento.
Pero esa es la decisión personal de Iglesias.
Pero si uno ve el diario de sesiones, ve la cantidad de iniciativas legislativas.
Hombre, son 70 diputados, claro.
Hacen muchísimas proposiciones de ley, preguntas, mociones, hacen todo tipo, hacen muy buen trabajo parlamentario.
Algunas disparatadas. Pero intentan aprender algunos,
trabajo parlamentario. Y resulta que el líder... Lo que
destroza su trabajo niño, porque le aburre.
El Valentino, el bar ese que ha montado la película al bar de Álex de la Iglesia.
Sí, eso.
No tiene ningún sentido. Yo creo que en algún momento los diputados de Podemos tendrán que rebelarse contra su jefe de filas.
Bueno, la semana pasada ya lo hicieron cuando no quisieron alinearse con los agresores, la familia de los agresores de Alsasua.
21 de ellos.
21 diputados se le levantan.
Lo estamos viendo ya en muchos años, porque lo hemos visto hoy en el Ayuntamiento de Madrid. Afortunadamente, que se ha partido su grupo parlamentario. Ya no estoy seguro de qué facción estaba con quién, pero vamos.
Podemos. Ha habido ocho concejales del Ayuntamiento de Madrid de Podemos que se han ido.
¿Cuántos son en total?
De 21.
De 21, pues 8 de 21.
Que se han ido.
No se han cerrado en vista
del pleno, pues estaba la alcaldesa de Madrid, y lo explico a los oyentes, estaba la alcaldesa de Madrid leyendo una condena del Ayuntamiento de Madrid al ataque a la sede del PP por parte de la CUP, y ha habido 8 concejales de Podemos que se han ido en desacuerdo con que el Ayuntamiento de Madrid estuviera condenando un ataque a una sede del partido político.
Les ha generado el aplauso del Partido Popular por demostrar lo que efectivamente son sin ninguna vergüenza. El Partido Popular les ha dado un aplauso unánime.
Se han quedado 13 y se han ido 8. Sí. Esa ha sido la
Claro,
la
digo, porque hay muchos diputados que trabajan durante muchas horas en la
Sí.
Y ya insisto que hacen muchas iniciativas legislativas. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos?
Pero eso la democracia. Que y luego resulta, distintas propuestas y que te gusten unas y otras.
Luego resulta que el jefe de filas convierte aquí en un espectáculo. La verdad que es que debe ser frustrante para cualquier diputado.
Claro, pues si es que ese es el fondo de la disputa entre el regionismo y es la política institucional o el llevar a los chicos al rap, o sea, el plató y el rap, el espectáculo callejero a la tribuna, y eso es lo que sucede mientras esté Iglesias ahí, que yo creo que se empieza a convertirse en el Varoufakis de Podemos. Es decir, un personaje desestabilizador, más que... Es verdad que sigue siendo el líder mesiánico, pero hay una parte, desde luego los 5 millones de votantes de Podemos no creo que sigan aplaudiendo la estrategia de Iglesias.
Pero no
habrá 2 millones, 1,5 millones de paleocomunistas o directamente indocumentados que sí les guste.
Carlos, ¿no creas que se va a mover un solo diputado para hacer frente a ese contra?
Hombre, es que tiene un precio que se llama gallinero. O sea, te vas directamente.
Eso iba a decir,
como
puedes
llegar a Alejandro.
Punto final.
No, pero eso no solo es un problema de Podemos, es en general de todo el sistema.
Bueno, en general.
Lo que ha pasado hoy es que Merino, este, que además es que no es un diputado cualquiera, es un diputado veterano y presidente de la Comisión de Justicia.
De interior,
claro. Se ha contagiado del Podemismo. Ha intentado atacar a Podemos
y ha convertido
por la vía de mimetizarse en Podemos, que es una vía poco inteligente.
El bar, que dice Carlos.
Entonces ha prescindido del orden del día, ha improvisado un ataque que ha dejado a Zoido con la palabra a la boca, absolutamente diciendo, pero bueno, este compañero, ¿qué está haciendo? Y ahí yo se llevaba las manos a la cabeza, yo le veía en el Sky diciendo, pero bueno, que alguien le cae, ¿qué pasa con este hombre? Se habrá llevado una bronca, yo estoy seguro.
Una bronca de las que echa Rafa Fernando.
Hasta ahora
sí.
Creíamos que Rafa Fernando era el único que tenía, digamos, bulo para hacer un poco el jabalí, ¿no? ¿Os acordáis de la distinción
bulo
de Ortega?
Bulo no ha porque le han callado, o sea que bulo
bula,
no
perdón, bula. Pero, ¿os acordáis de la distinción esta que hizo Ortega en la Primera República en los tres tipos de diputados? Los tenores, que van ahí a escucharse, a castelar, los oradores y tal, los payasos, que van a divertirse, y los jabalíes, que eran los socialistas más radicales de la Segunda República, que reconocían abiertamente que iban a reventar la sesión.
A embestir.
Que iban ahí pues, a hacer el jabalí, a colgar los colmillos. Y entonces, bueno, pues... ya basta de hacer el jabalí en el Congreso. Bueno, o quien lo haga, que bueno, que se exponga también.
No, pero el Partido Popular no lo puede hacer.
No.
Pues hoy lo ha hecho.
Y menos
pues
el presidente de una comisión parlamentaria.
Por eso ha estado bien Ana Pastor llamándole al orden y retirándole
y ganando en autoridad moral para cuando tenga que hacer lo mismo otra vez con Podemos.
Sí, lo está haciendo. Y además lo ha hecho desde el primer día, ¿eh? Sí, o sea, en cuanto se acaba el tiempo, se cae el micrófono y fuera.
En lo que decía, algo de razón tenía.
¿Quién?
Lo que decía Merino.
Pero no tocaba en ese momento.
No, estoy de acuerdo contigo que no tocaba en absoluto. Claro. Pero vamos, que algo de razón tenía en lo que decía.
Sí, tampoco mucha, ¿eh?
Hombre, bueno, sí, si este no ha ido a vivir a un sitio, no lo han echado del sitio.
Claro,
¿no?
Ya está. O sea, el director general de tráfico no está ocupando una casa de la Guardia Civil, ya está.
Alguien ordenó la obra, parece evidente. Y por lo tanto, y alguien debe ser, tendría que buscar el responsable de quien ordenó la obra, los 50.000 euros gastados en ese...
En cualquier caso, yo quiero recordar...
Simplemente,
Carlos, si me lo permites, yo quiero recordar una cosa ya que hemos llegado ahí.
Que lo que ha pasado.
Yo quiero recordar una cosa. La política española está muy mal si un tipo que se viene a vivir a Madrid para ocupar una dirección general es un escándalo que ocupe una vivienda pública que no debe ser exactamente un apartamento de lujo, ¿verdad? No es un penthouse en la Castellana. Las viviendas de la Guardia Civil son modestísimas todas ellas. Un tipo que viene a Madrid a ganar un sueldo, que comparado con un maestro de escuela probablemente estará muy bien, pero con muchas otras cosas es venir a ganar muchísimo menos dinero de lo que ganabas en tu vida privada, que se le permita ocupar una vivienda oficial de la Guardia Civil.
No, pero el escándalo no es
que... A mí no me parece que sea...
ocupe una vivienda oficial de
la Guardia Civil. Sí,
el escándalo es la opacidad que hay en un proceso de adjudicación de la vivienda.
Bueno.
Es decir, que si la democracia...
Yo creo que Zoido ha consistido...
Al final no era la vivienda.
No era la vivienda.
Sí, verdad.
Zoido, en la pregunta que le ha hecho antes Pablo Iglesias, ibas precisamente sobre esto, porque iba el tema lo saca La Sexta y evidentemente Iglesias conforma su acción legislativa en función de lo que
es el enviado especial.
Pero entonces, claro, a esa pregunta Zoido, yo creo que...
¿Sabes si el partido tiene la televisión o la televisión el partido?
Sí, esa es una cuestión incierta. Bueno, no estamos seguros.
Se enfadan mucho porque cuando ellos creen que no les apoyan, también se enfadan. En honor a la verdad hay que decir que también Podemos enfada y acusa incluso a La Sexta de estar infiltrada por el CNI. En fin,
una parte.
Pero bueno, el caso es que... El caso es que Pablo Iglesias pregunta a Zoido por este tema. Sí. Y Zoido estaba explicándolo, por cierto, que... Y me ha parecido verle un poco nervioso, pero también por la falta de costumbre, porque acaba de estrenarse en como el cargo ministro, y en el Congreso. Pero es verdad que no estaba despejando del todo la duda, más allá de repetir una y otra vez, que no había ninguna ilegalidad. No hay, señor Iglesias, ninguna ilegalidad. Lo que pasa es que tienes que parecerlo, tienes que aparentar más seguridad. Pero bueno, esto ya es una opinión estética parlamentaria.
No solamente dice que no hay ninguna ilegalidad, sino que decía, ya se lo diría usted, ¿no? Los españoles tenemos derecho a saberlo.
Yo creo que no ha despejado con toda autoridad la duda, sino que ha dejado abierto un poco la especulación.
No tenía fácil, iba a aprovechar el balón.
No aprovecha el balón, eso es lo que yo creo. Pero también luego llega Merino y le...
Y el VAR. Que nos quedan pocos minutos, aprovechemos los que nos quedan con los periódicos de mañana encima de la mesa, que los tiene aquí Rayón. Antes un mensaje de Mutua, Madrileña con Belén.
Seguramente cuando te den las noticias, Juan Pablo, pienses, ¿pero por qué a mí si nunca he dado un parte? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa.
Nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.646.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir apagando la linterna de esta noche en compañía de Jorge Busto, Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez y Fernando Rayón con los periódicos de mañana en los que encuentras noticias.
Pues mira,
bueno, más que noticias.
Encuentro que están hablando precisamente de lo que estabais hablando. Página 2 de ABC. Las malas formas de Podemos en el Congreso exasperan a los diputados. Sus salidas de tono obligan a los demás partidos a plantear medidas. El delito de enaltecimiento que Iglesias quiere suprimir ha permitido condenar a 5 yihadistas. Uh-huh. Información que ha... por cierto, ya que estamos en la página 2 de ABC, titular: Amancio Ortega dona 320 millones a la sanidad pública. El dinero servirá para comprar equipos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
No se le puede poner una pega a esto, ¿no?
Bueno, está también en la portada del País, precisamente con una foto de Amancio Ortega. Ortega da 320 millones para equipos contra el
hay
cáncer.
Hay gente que le ha puesto una pega, porque hay una especie de odio al hombre de éxito que se ha hecho a sí mismo y que encima no se perdona que gaste su fortuna en ayudar a la sanidad pública. Igual se comprendería mejor que lo gastara en yates o en islas o no sé cómo hacen futbolistas sorteras. Pero me parece que no tiene... Entiendo el argumento de decir la sanidad pública tiene que ser tan buena que no necesitemos de la filantropía de un hombre bueno para sostenerla. Pero hombre, ya que otros dicen que es para lavar la imagen, como se llama Ortega a sus 80 años.
Nunca tiene suficiente lavar su recursos, imagen. Sí, yo creo que todo lo que se le eche y
el gasto tiene infinito siempre, o sea que
hay un reflejo pavloviano en la izquierda de este país y también en periodistas. Yo he leído
en Twitter, tiene que ver con la ideología. Yo fíjate en eso, no.
Dice Amancio Ortega que sacan a un niño explotado de Bangladesh.
Comportamientos pueriles como eso de criticar a alguien por dar una parte de su fortuna para algo tan extraordinario como luchar contra el cáncer en nuevas maquinarias con una tecnología mucho más avanzadas, no es de derecha ni izquierda, es simplemente que es un estulto, vamos, es decir, no tiene ningún sentido criticarlo.
Pero que hay rencor, resentimiento social hacia este hombre, vamos, o sea, eso es así.
Rayón.
De todas formas, el tema que manda, por supuesto, no lo he dicho, fotografía de portada del País, fotografía de portada ABC, también del Mundo, también de La Razón. En todas, el embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, le está entregando al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
No se ha visto en otras, embajador, ¿eh?
No, pero está...
Tendrá su currículum, pero quiero decir, la foto es la de su vida, vamos.
A él lo mandaron específicamente para esto, porque el que era el embajador británico en la Unión, ante la Unión Europea, el representante permanente, que es como se llama, dimitió después del Brexit. Y este ha sido nombrado expresamente para hacer esta foto que ha hecho.
Pues esta carta es la que activa el Brexit. Titular,
6 folios, nada menos.
Titular de la portada del Mundo, Merkel planta cara a la estrategia de May para negociar el Brexit. En ABC, May presiona para dejar la Unión Europea sin renunciar al mercado único. Amaga con debilitar la cooperación contra el terrorismo si se priva al Reino Unido de las ventajas económicas y de libre circulación de la Unión Europea.
A mí esto me pasma, porque...
Sí. Y sobre todo después de lo que pasó en Londres la semana pasada.
¿Quién sufre más atentados yihadistas? ¿España o el Reino Unido? En España tuvimos un golpe brutal. Y desde el 11M, ¿cuántos atentados terroristas hemos tenido?
¿Ninguno? Hemos tenido 200 detenidos en 2 años. ¿Eh?
Esa es la clave. O sea, que España tiene un éxito en la lucha contra el yihadismo infinitamente superior, yo me atrevería a decir, al de ningún otro país europeo relevante. No digo yo que Letonia esté peor que nosotros. En fin. Tenemos un éxito arrollador. Y eso es por la buena información que nos ofrecen nuestros servicios de inteligencia
y por
la buena actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y tenemos un éxito arrollador. El Reino Unido no está como para hacernos chantaje diciendo que no va a colaborar con nosotros. Más bien necesitan que nosotros colaboremos con ellos.
Su liturgia. Bueno, y claro, hay que empezar a negociar de posiciones.
De una forma muy torpe, porque es que tú me necesitas a mí tanto o más que yo a ti.
Yo celebro que Merkel le dé la réplica firme a May, pero el problema es que va a haber elecciones. ¿Quién se sentará en ese sillón? ¿Quién será el interlocutor del Brexit? Porque son 2 años de negociación y Alemania va a generales dentro de poco. Quiero decir, si Merkel no gana, ¿quién va a demostrar la misma firmeza?
Yo no creo, fíjate que eso es de las pocas cosas, Jorge, en la que no creo que si ganara Schulz...
Merkel en ese sentido es insustituible.
Yo soy escéptico respecto a la victoria de Schulz, pero aún así, si fuera Schulz el ganador...
Acaba de ganar.
Yo no creo que Schulz tuviera una posición en este asunto distinta a la que ha tenido.
Ya, pero no tiene la autoridad natural.
Creo que hay mucho ruido. Yo quiero ver cómo pierde Merkel la negociación.
Yo quiero ver cómo pierde Merkel. Lo quiero
sí,
ver.
No, el problema que tiene Merkel es que le ha surgido un partido a la derecha y esa es la gran diferencia. Porque es un partido a la derecha con el que Merkel dificilísimamente, yo creo que es casi imposible que pudiera hacer una coalición.
Imposible.
Mientras que la posibilidad de unir a socialdemócratas, a los verdes y a la izquierda.
Ojo, Juan Pablo, ¿cómo pierde Merkel y cómo pierde May? Porque May es muy probable que tenga una mayoría absoluta muy holgada por el desastre que va a ser el laborismo.
Claro, May va a ganar.
Tenemos a dos negociadores.
A mí no me extrañaría nada que May convoque elecciones en cualquier momento.
A ver, Rayón.
Por acabar, La Razón. Europa dice no al chantaje de May. Londres pide negociar a la vez la salida y el estatus futuro, a lo que Merkel se niega en rotundo, dice la portada de La Razón, el periódico Divorcio a las Malas, y La Vanguardia también lo que llama los papeles del divorcio. Es esa carta que le ha entregado el embajador británico al presidente del Consejo Europeo. Por cierto, en el periódico de Cataluña, frase fantástica de Artur Mas: nunca he dicho que la financiación de Convergencia Democrática de Cataluña fuera impoluta. No, impoluta no, si es un estercolero, vamos, es que yo lo que no sé, es que... Estoy pasmado, pero estas son
más noticias, que te queda un minuto. Noticias. A ver, venga.
Te advierto que por ahora no muy diferente a la del PP de Madrid.
Oye, hablando de... Hoy al tema.
¿Dónde está Puigdemont ahora mismo?
Hoy al tema por alusiones.
Dando una conferencia.
Sí, sí.
¿El MIT?
El MIT seguro que no. Vamos, sabemos que no.
Portada del Mundo. La patronal financió la campaña del PP de Madrid del año 2007. Los documentos hallados en el domicilio del exgerente popular destapan los gastos electorales pagados por los empresarios. Y aquí hay una fotografía de la anotación manuscrita del exgerente Gutiérrez. Sí, bueno,
Esperanza Aguirre, sí. No es impoluto eso tampoco.
No, tampoco es impoluto, ya que hablamos de impolutos, y leo en ABC página 2...
¿Qué diría?
¿Qué dijo Guido Brunner? Sí, el convoluto.
Guido Brunner.
¿Qué te queda, Rayo? Venga.
Indicios de delito en el ex número 2 de la policía por el pendrive apócrifo del caso Puyol.
¿Y a ti qué no te extraña eso?
Pues ya lo dijimos aquí, que cómo te aparece...
Yo un pendrive de repente...
Haciendo limpieza. Lo mejor es haciendo limpieza. Hace limpieza nadie.
Deben hacer poca. Deben de hacer poca, claro.
También está en la portada del País. El juez acusa al excomisario Pino de falsear el caso Puyol.
Venga, que se te va el tiempo.
Pues mira, hay un tema en Cataluña, que parece que de repente se ha caído Cataluña. Los empresarios piden a Rajoy que garantice las inversiones en Cataluña. Artur Mas admite dudas morales sobre la financiación del Convergencia Democrática. Ya no voy a hacer ningún comentario más porque...
¿Y Piqué qué? ¿Piqué qué?
¿Cómo que Piqué qué? La frase, la frase del día...
¿Piqué no? ¿No está Piqué?
Sí, espera que voy con Piqué. Está en todos los lados, pero sobre todo en los... La frase del día es de Manuel Valls. Sí. Votaré a Macron. No quiero tomar ningún riesgo por la República.
Y luego ha dicho, viva la República. Ya está, venga.
Dice el periódico de Cataluña, la directiva del Barça cierra filas con Piqué. Sí.
Que ha acusado a funcionarios del Estado de prevaricación.
Y dice La Vanguardia, y estoy hablando de los periódicos catalanes, Piqué desata un terremoto con sus críticas al Madrid.
Terremoto.
Piqué puede ser un serio rival de Ada Colau, porque está en esto de la trama conspirativa y con la mafia al canapé.
Hoy
y
me decía un amigo de Barcelona,
de Montero,
Piqué que está en campaña para ser en el futuro presidente del Barça.
No, del Barça no, yo creo que puede ser. Yo puede ser el hombre de Podemos en Cataluña, porque realmente la mente es la misma, la mente conspiranoica puede ir.
Apagamos. Adiós, Jorge Bustos, que te vaya bien. Adiós, ahora el partidazo con Castaño y compañía hablan de eso. Adiós, Ramón Pérez Maura.
Buenas noches.
Carlos Sánchez, buenas noches. Adiós, Fernando Rayón.
Buenas noches.
En el control de sonido de la linterna, Antonio Mora, la producción Belén Montes y Sofía Negrín, en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana jueves 30 de marzo. Santos, Zósimo, Víctor y Apolonio. Mañana es San Apolonio, Rayón.
Hombre,
¿qué Zósimo?
Zósimo, con Z. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche, que les vaya bien.